Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 15 de abril del año 2013. Bien, hoy vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a tocar también hoy el asunto del atentado de esta tarde en los Estados Unidos, ya sabéis, en Boston. De momento dicen que hay dos muertos, en la maratón que ha habido ahí, una explosión. Veremos qué sucede, hermanos. Así que esto huele mucho a un autoatentado. Se está pareciendo cada vez más a lo de las Torres Gemelas del año 2001. Y yo creo que esto lo están haciendo la élite satanista, pues para culpar evidentemente a Corea del Norte y así poder lanzar un ataque militar a Corea del Norte. Yo me huelo que por ahí van los tiros. Bien, el tema, un estudio que voy a compartir con vosotros hoy, es un estudio muy edificante y trata sobre el famoso ángel de Yahvé. ¿Qué enseña la Biblia sobre el famoso ángel de Yahvé? El ángel de Dios, este ángel especial de Dios que se aparecía a los seres humanos. Es el tema que voy a compartir con vosotros. Luego también vamos a tocar diferentes temas. Vamos a hablar sobre este asunto del atentado. ¿Quién lo puede haber causado? ¿Con qué propósito? Pues es lo que va a tratar. Antes de comenzar, voy a decir primero los hermanos que de momento estamos en la sala de charlas. Por orden alfabético, Adrianos, Ana María, Ábalos, Carlos Plaza, Carlos Mateo, Carlos Perla, Cristiani, Gonzalo, John, José Carreras, Keila, Luis Zarza, Marco Antonio, Omar, Oscarini y Vicente. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico, como siempre, vamos a pedir la ayuda al Señor, que nos guíe con su espíritu pues a conocer toda la verdad. Gracias, Padre, por esta reunión que vamos a tener, por este estudio bíblico. Te pedimos que nos abras bien el entendimiento para aprender y conocer mejor lo que tienes expuesto aquí en las Sagradas Escrituras. Sigo utilizando estas charlas bíblicas para iluminar a muchas más personas, llevarles a un conocimiento correcto de la verdad y también de la verdadera doctrina, de la verdadera doctrina bíblica. Gracias por cada uno de los hermanos. Te pedimos que nos ayudes a perseverar, a tener paciencia y fe en medio de la tribulación. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado en los lugares celestiales, por medio de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, pues el hermano Ábalos y Anita y Ábalos, que están en la sala, son los que van a colaborar leyendo unos cuantos pasajes bíblicos. El tema, como he dicho, va a tratar sobre el famoso ángel de Yahvé. Si no nos da tiempo a acabar el estudio, porque es un poquito extenso, pues entonces mañana daré la segunda parte, porque mañana también vamos a tener charla bíblica. Bien, pues vamos a hablar del ángel de Yahvé, lo que dice la Biblia, referente al ángel de Yahvé y Agar. Vamos a irnos para ello a leer un pasaje que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 16, versos 7 al 13. Génesis 16, versos 7 al 13. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer este texto, si des el favor.
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered.
Vale, hasta ahí. Gracias, hermano. Suficiente. Mirad, fijaos en el pasaje este que dice aquí, en el 13. Llamó el nombre de Yahvé que con ella hablaba. Quien habló con Agar fue el Señor Yahvé. En este pasaje vemos cómo Moisés, que es el autor, como sabéis, fue el autor del libro del Génesis, dice bien clarito que este ángel de Yahvé también se llama Yahvé. Se le llama Yahvé bien clarito. Agar estuvo hablando con el ángel de Yahvé. Sin embargo, fijaos que en el versículo 13 se dice bien clarito que quien hablaba con Agar era Yahvé. ¿Qué significa esto? O sea, se está hablando del ángel de Yahvé. Yahvé, hay un Yahvé supremo que envía un ángel, y resulta que este ángel también se llama Yahvé, porque lo dice bien clarito el verso 13, lo cual demuestra sin ninguna duda que este ángel de Yahvé también se llama Yahvé, tiene el nombre de su padre celestial, que es Yahvé. Un pasaje que, como veis, demuestra sin ninguna duda la existencia de dos dioses, dos entidades divinas que se llaman Yahvé: el Yahvé supremo, que es el padre celestial, y el segundo Yahvé, que era quien descendía, quien bajaba a la tierra y hablaba con los seres humanos, como por ejemplo con Agar. El texto lo dice bien claro. Llamó el nombre de Yahvé que con ella hablaba. Por lo tanto, tenemos bien claro a dos entidades divinas que se llaman Yahvé. Este Yahvé que habló con Agar era sencillamente el enviado de otro señor Yahvé supremo que está en el cielo. Y ese Yahvé supremo, como todos sabemos, es el Padre Celestial. Bien, vámonos a analizar ahora otro texto donde también se habla del ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé y Abraham. El pasaje que vamos a leer, lo voy a leer yo, se encuentra en Génesis capítulo 22, versos 11 al 18, que dice lo siguiente. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado con un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abrán el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahvé está, será provisto. Y llamó el ángel de Yahvé a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Bien, observad este pasaje. Fijaos cómo el ángel de Yahvé habla con nuestro padre Abraham. Le habla desde el cielo, como dice el verso 11. Y le dice que por cuanto obedeció su palabra y no rehusó entregarle a su hijo Isaac, pues lo bendecirá, lo bendeciría. Observad el versículo 16, ahí se dice bien clarito que este ángel de Yahvé es Yahvé. Lo dice el verso 16. Este ángel de Yahvé es Yahvé. Por lo tanto, el ángel de Yahvé lleva, bien clarito, lleva el mismo nombre del Yahvé supremo, de su Padre Celestial. El pasaje está hablando bien claro de estas dos personas divinas, que es el Yahvé supremo que está en el cielo, y el ángel o mensajero de Yahvé, el cual también se llama Yahvé, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Él hablaba de parte del Yahvé que está en el cielo. Así de claro, esto es lo que se enseña en este pasaje. El ángel de Yahvé se llama igual que su padre. Y ahora vamos a hablar también del ángel de Yahvé mencionado en otro pasaje relacionado con Jacob. El ángel de Yahvé y Jacob. Para eso pido a Anita, si nos puede leer, Chatina, en Génesis capítulo 31, versos 11 al 13.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Entonces, él me dijo, fíjate bien, y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Raquel y Lea le respondieron. ¿O es hasta el 14?
Okay. Hasta ahí, vale. Hasta ahí, no, hasta ahí, cariño, vale. Hasta el 13. Gracias, Chatina. Bien, como podéis ver, fijaos en este pasaje cuando dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. En este pasaje veis que el ángel de Dios, este ángel de Yahvé, se aparece en sueños a Jacob. Y le dice, fijaos, nada más y nada menos que él es el Dios de Betel. Es decir, el Dios que se apareció a Jacob en sueños. Ahora bien, fijaos, ¿quién era este Dios de Betel? ¿Quién era este Dios de Betel? Pues bien, para comprobarlo vamos a leer en Génesis capítulo 28, versos 10 al 22, que lo voy a leer. Génesis 28, versos 10 al 22, que dice así. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y fijaos lo que dice ahora. Y he aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahvé está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y, fijaos lo que dice ahora, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Observa bien, hermanos, este pasaje, porque es un pasaje realmente impresionante. Como vimos, fue el ángel de Yahvé quien se apareció a Jacob en sueños. Ahí en Génesis 31:11 vemos cómo es el ángel de Yahvé quien se aparece en sueños. Y entonces este ángel le dijo a Jacob que él era el dios de Betel. Este ángel era el dios de Betel, al cual Jacob le hizo un voto, que es lo que hemos leído en el pasaje de Génesis 31:13. Pero resulta que este dios de Betel era Yahvé, se le llama Yahvé ahí en Génesis 28:13. Lo cual demuestra una vez más que el ángel de Yahvé se llama también Yahvé, tiene el nombre de Yahvé. El pasaje, por lo tanto, como podéis ver, está mencionando a dos dioses, a dos entidades divinas llamadas Yahvé. Se llaman igual. Años después, Jacob, pues dice la Biblia que luchó con un varón. Luchó con un varón, el cual era Dios mismo. Mirad, vamos a leerlo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob del nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Podéis ver, ahí viene el pasaje en Génesis 32:25-30. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El pasaje dice bien claro que Jacob luchó contra un varón que resulta ser Dios mismo. Dios mismo en forma de hombre, de varón. Ahora bien, este Dios con el que luchó Jacob no era el Yahvé supremo, no era el Padre Celestial, evidentemente, sino que era el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé. ¿Y cómo sabemos que era el ángel de Yahvé? Pues lo sabemos por lo que dijo siglos después el profeta Oseas. Mirad lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 12, versos 4 al 6. Pido al hermano Ábalos que nos leas en Oseas, capítulo 12, versos 4 al 6.
Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre.
Gracias, hermano. Como puede ver, el texto dice: en el seno materno Jacob suplantó a su hermano, y cuando adulto peleó con Dios. Dice, peleó con Dios, luchó con el ángel y le pudo. ¿Os dais cuenta cómo el profeta Oseas lo aclara? ¿Contra quién luchó Jacob? Dice que peleó con Dios. Primero dice que luchó contra Dios, pero lo aclara seguidamente diciendo luchó con el ángel. Con el ángel. Era un ángel de Dios, era el ángel de Yahvé con el que luchó Jacob. Lloró y le imploró gracia. Por consiguiente, hermanos, ese varón era el ángel de Yahvé. Ese Dios que se apareció a Jacob, luchó con él, era un ángel, era un mensajero del Yahvé supremo que está en el cielo. Este ángel de Yahvé es llamado Dios, así lo leemos bien clarito en Génesis 32:28, como a este ángel se le llama Dios. Por lo tanto, aquí tenemos evidentemente, hermanos, a los dos dioses con el mismo nombre, Yahvé. La Biblia habla claramente de dos dioses, de estos dos dioses que se llaman igual, Yahvé, dos entidades divinas. Los que niegan, los que rechazan esta gran verdad bíblica, sencillamente no creen en las Sagradas Escrituras, son apóstatas de la fe y no creen realmente, aunque tengan la Biblia y digan que creen en ella, realmente no creen en la Biblia porque están negando algo que es absolutamente evidente, que es clarito, como es esta doctrina de la existencia de dos dioses llamados Yahvé. Se llaman con el mismo nombre. Y el ángel de Yahvé era sencillamente el que se aparecía, fue con el cual luchó Jacob. Él se aparecía en forma humana a los seres humanos. Mirad, que el Dios de Jacob era el ángel de Yahvé o el ángel libertador, lo leemos también claramente en estas palabras de Jacob, del propio Jacob, que dice lo siguiente. En Génesis 48, versos 15 y 16, dice así: y bendijo Jacob a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel, fijaos bien, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Está bien claro, ¿no? El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Observad cómo primero Jacob le llama el Dios. Importantísimo. Primero le llama el Dios y seguidamente le llama el ángel. El ángel que me liberta. Lo cual demuestra sin ninguna duda que este ángel de Yahvé era el Dios de Jacob. Y a su vez este ángel de Yahvé era un enviado, un mensajero de un Yahvé supremo que está en el cielo. Este Yahvé supremo que está en el cielo, sabemos todos que se refiere al Dios Padre. El Yahvé supremo, el Padre celestial, el cual enviaba al segundo Yahvé, que es su hijo, es el Señor Jesús, y fue él quien se aparecía a los seres humanos. Ya que, como sabéis, al Dios Padre nadie le vio jamás. Lo dice Juan 1:18 y otros pasajes donde se dice que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Por lo tanto, si al Padre, al Dios Padre, en un ser humano le vio jamás, ¿quién era este Dios con el cual luchó Jacob? ¿Quién era ese Dios, ese Señor Yahvé que se apareció a Agar, que se apareció a Abraham, que se apareció a Jacob, que se apareció a Moisés? Pues evidentemente no era el Dios Padre, sino que se trataba del segundo Yahvé, que es el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, el cual existía en su existencia prehumana, en su existencia divina, existía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, pues era él quien bajaba a la tierra y se relacionaba con los seres humanos, con ciertos seres humanos. Bien, vamos a dejar aquí la primera parte. Ya mañana vamos a tener la segunda parte de este importante estudio, que demuestra sin ningún género de dudas la existencia de estos dos dioses llamados Yahvé, estas dos entidades divinas. Hay muchos apóstatas que se burlan, que nos insultan. Yo he recibido muchos insultos personalmente, muchas burlas, desprecios, insultos que tremendos, precisamente por enseñar esta gran verdad bíblica. Sin embargo, es absolutamente irrefutable. Aquellos que la rechazan, pues son sencillamente apóstatas de la fe, están cegados, engañados por Satanás y están rechazando esta gran verdad bíblica como es la existencia de estas dos entidades divinas llamadas Yahvé. Sencillamente no creen en la Biblia, no creen en las Sagradas Escrituras. Dicen tienen la Biblia, dicen creer en la Biblia, pero es mentira, ya que están negando la existencia de estos dos dioses que tienen el mismo nombre, que se llaman Yahvé. Mañana veremos en la segunda parte cómo este ángel de Yahvé también se apareció a Moisés, se relacionó con Moisés, habló con el cara a cara, y es un pasaje tremendamente importante. Esto lo veremos mañana en la segunda parte. Bien, ya si queréis, entramos en la segunda parte, vamos a comentar, vamos también a, si queréis que leamos esta noticia que ha ocurrido en Estados Unidos, este nuevo atentado, y quién puede haber sido pues los responsables de este atentado y el propósito, el por qué se ha producido este atentado en Boston. De momento, como sabéis, hay dos muertos, se habla de muchos heridos, así que podemos hablar también, tocar este tema. De modo que paso palabra y lo que queráis aportar, como sabéis, podéis pedir aquí palabra en el chat para que puedan participar todos. Paso palabra.
Hermano Tito, esto es irrefutable, que el ángel de Jehová, pues es evidente, la Biblia habla muy claro de él. Ahora, mi opinión, pienso de que Dios Padre Creo que sí se puede o se comunicaba con los seres humanos, con el hombre, en tiempos antiguos, pero en mi opinión pienso de que él nunca estuvo presente, físicamente presente en este mundo. ¿En qué baso mi opinión? Bueno, pienso de que si Dios Padre es un Dios santo, santo, y que donde él habita es un lugar completamente santo, es un lugar que no admite o no puede haber impureza. Entonces, si él hiciera acto de presencia en este mundo, pues habría una especie como de contaminación, porque este mundo está muy contaminado de pecado. Por lo tanto, pienso de que él nunca ha hecho acto de presencia en este mundo, pero sí se ha comunicado con el hombre, con los seres humanos, de alguna manera. En el Antiguo Testamento, pues habla de que él se comunicaba con los seres humanos a través de sueño. Esa es la palabra que usa ahí el escritor, sueño, pero en mi opinión, creo que la palabra más indicada sería que Dios se ha comunicado con el ser humano espiritualmente, a través del espíritu. Por lo tanto, los que se oponen a que existe o vino o fue enviado el ángel de Jehová para interactuar con el ser humano y aparte de él, pues Dios Padre estaba también de alguna manera en comando, pues creo que es algo errado porque la Biblia bien claramente habla de los dos. El Dios Padre, de Jehová, Dios Padre, y el ángel de Jehová, que todos sabemos, pues que al final, pues es Cristo Jesús. Así que el negar esto, pues es estar negando una verdad que bíblicamente, pues está bien probado. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Ábalos, eso es una gran verdad lo que has dicho. Efectivamente, era el Dios Padre quien hablaba a los seres humanos, pero quien se aparecía no era el Padre, sino que era el ángel de Yahvé, que era el Señor Jesús. Y esto lo podemos comprobar especialmente en un versículo del Nuevo Testamento que se encuentra en Hebreos. Fijaos lo que dice Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿De qué Dios está hablando? Pues evidentemente, como vamos a ver ahora, se refiere al Dios Padre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como podéis ver, Dios el Padre tiene un Hijo y era el Dios el Padre quien hablaba en otro tiempo a los padres por los profetas. A los padres, cuando los profetas hablaban y decían así dice el Señor, pues era el Dios Padre quien estaba hablando al pueblo de Israel. Lo hacía por medio de los profetas. Y en estos postreros días, que comienzan con la venida, con la primera venida de Cristo, pues el Padre nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesús, hecho hombre, del Verbo hecho carne, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, el Padre hablaba por medio de los profetas, pero cuando el Señor Yahvé se aparecía a los seres humanos, como a Agar, como a Abraham, a Moisés, a Jacob, etc., pues ese Dios que se aparecía evidentemente no era el Padre Celestial, porque al Padre nadie le vio jamás. Era otro Dios, era otro Señor Yahvé, que como sabemos era el propio Señor Jesucristo en su preexistencia divina. De modo que ahí claramente esto demuestra la existencia de dos dioses, de dos entidades divinas. Esta es la gran doctrina de la Biblia, por así decirlo, la existencia del Padre y del Hijo. Tenemos comunión con el Padre y el Hijo, con dos dioses, como dice la Biblia. Nuestra comunión es con el Padre y el Hijo, no con un dios trino, no con tres personas divinas, no con un dios tricéfalo o trino, como enseña el sistema de Iglesia Apóstata, sino con dos. Con dos dioses que son el Padre y el Hijo, como dice en Primera de Juan. Mas nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. Y son estos dos dioses los que se llaman igual, se llaman Yahvé. Parece que Yahvé, pues parece ser que es la verdadera pronunciación del nombre hebreo, del Dios de Israel, Yahvé. En hebreo arcaico, pues parece ser que es Yahvé. De modo que el pasaje es bien claro. Dios, por medio de los profetas, hablaba a los padres, pero quien se aparecía se dejaba ver, se aparecía, pues era el segundo Dios, el segundo Yahvé, que era el propio Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Evidentemente no se aparecía pues como verbo hecho carne, como un ser humano mortal, sino que se aparecía como el ángel de Yahvé, un ser en forma de varón inmortal, y era el ángel de Dios, el ángel de Yahvé. Fue después, en los postreros días, como dice Hebreos capítulo 1, cuando nos ha hablado por el Hijo, por medio del Hijo ya hecho hombre, hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1.14. Esto fue en los postreros tiempos. El verbo hecho carne. En el Antiguo Testamento no se manifestó el verbo hecho carne. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. El verbo hecho carne se manifestó en los últimos días, en los postreros tiempos, cuando este verbo divino, este Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros. El atentado ha sido, hermanos, esta tarde. Voy a leer brevemente la noticia, que dice lo siguiente. Titular: dos muertos y 100 heridos, ya van de momento, 100 heridos en las explosiones del maratón de Boston. Dos explosiones en la línea de meta del maratón de Boston han dejado al menos dos muertos y hasta un centenar de heridos, según el número de atendidos en los hospitales. Numerosos extranjeros participaban en la prueba, entre ellos 91 españoles. La policía de Boston también ha confirmado otra explosión en la biblioteca JFK. Yo estoy convencido que van a echar la culpa al gobierno de Corea. Están preparando pues un ataque a Estados Unidos, está preparando un ataque a Corea, y evidentemente necesitan una excusa. Y esta excusa es pues eso, algo parecido a lo que ocurrió el 11S. Un autoatentado, y para culpar a los terroristas, diciendo que los terroristas pues son Corea o son Siria, son los dos, pues están preparando un ataque, y evidentemente pues necesitan una excusa para lanzar el ataque. Y yo creo que estos atentados, que podría haber más, podría haber más atentados, estemos atentos a las noticias, pues son la excusa perfecta para lanzar un ataque militar a Corea.
Perdón, me
sí,
acabo de
adelante, hermano.
Conectar. ¿Acaba de decir que hubo un atentado en Estados Unidos?
Sí, en Boston. Acabo de mirarlo en las noticias, hermano. En el periódico, entra en el periódico, en los periódicos. De momento van dos muertos y 100 heridos en las explosiones del maratón de Boston. Ha habido unas explosiones, otra que ha habido en otro sitio. Y ha coincidido precisamente con el día 15, que es cuando los coreanos del norte están celebrando pues el aniversario del fundador de Corea. Decían que pues eso, que iban a lanzar un misil y tal. Entonces, yo personalmente creo que ha sido un autoatentado, esto se ve claro. Ha sido un autoatentado para culpar, veamos qué dicen en los próximos días. Seguramente van a culpar a Corea del Norte, ya lo veréis.
Yo tengo una inquietud en Daniel 2, en la famosa estatua de Nabucodonosor, porque me he enterado que, dependiendo de la versión de la Biblia, el versículo 2:43 se lee de formas muy diferentes. Entonces, yo estoy aquí leyendo Daniel 2:43, en la versión antigua de la Reina Valera, por ejemplo, y entonces dice: cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláranse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Entonces, ¿qué es esto que se mezcla con simiente humana? Porque para mezclarse con simiente humana tiene que ser algo diferente al hombre. Y bueno, pues sí, yo tengo esta inquietud, porque pues creo que pues hasta ahora nadie pues me ha podido dar una respuesta medio razonable a esto. Y bueno, pues yo les expongo aquí esta inquietud mía para ver si alguien puede hacer alguna aportación sobre esto. Gracias, paso palabra.
Gracias, hermano Carlos. Bien, ha leído una versión antigua, un lenguaje antiguo, y bueno, lo voy a leer como lo dice, lo traduce la Reina Valera del 60. Voy a leer a partir del verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Aquí está hablando del cuarto reino que representa el imperio romano. Y luego dice, y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Alianzas humanas. ¿Qué es eso de las alianzas humanas? Pues alianzas matrimoniales, alianzas económicas, son alianzas humanas. Se iban a mezclar estas naciones. Estos 10 reinos, representados por los 10 dedos de los pies de la imagen, se mezclarían por medio de alianzas humanas. Es lo que vemos, por ejemplo, en la actual Unión Europea. Es una mezcla de alianzas humanas, alianzas económicas, alianzas matrimoniales también, entre gobernantes, entre reyes. Pero fijaos que dice, pero no se unirán el uno como el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Es decir, no sería realmente una unidad, una unión, no había una unión, habría una unidad perfecta. Y eso es precisamente lo que vemos claramente en la Unión Europea, no hay una unidad perfecta. Son diferentes países, se hablan diferentes idiomas y también diferentes religiones. Es decir, que no hay una unidad, sino que hay una mezcla por medio de alianzas humanas. Esto lo estamos viendo perfectamente en Europa desde hace muchos años. O sea, las alianzas humanas son eso, alianzas económicas, alianzas matrimoniales, cuando se forman matrimonios, se preparan matrimonios entre príncipes, entre monarcas. Esas son alianzas humanas. Y las alianzas económicas también son alianzas humanas. Se mezclarían. Y esto es lo que vemos en los países de Europa, especialmente en la Unión Europea. Es una mezcla por medio de alianzas humanas. O sea, no quiero que el pasaje yo no lo veo personal, yo no lo veo personalmente complicado. Lo único que al leerlo en una versión antigua, que como la que has leído tú, con palabras que realmente actualmente pues se entienden poco, la mistura, esas palabras es una versión antigua, entonces es bueno leerlo en otras versiones también este pasaje, para que sea más
Bueno, pero
comprensible.
yo entiendo que muchas veces las versiones modernas lo que hacen es racionalizar con acuerdo a los tiempos que corren las palabras de la Biblia. Entonces, aquí realmente pues yo estaría tiendo a pensar en ángeles caídos, sinceramente.
Gracias, hermano. Bueno, aquí está hablando de alianzas humanas. O sea, alianzas humanas yo no lo veo que se refiera a ángeles caídos. Son alianzas, tratados humanos, alianzas, como son las alianzas matrimoniales, económicas. No lo veo que se refiera a ángeles caídos.
Hola.
Sí, adelante, hermano
Nada,
Cristian.
para esto el tema de llave menor, llave principal, segundo llave, que Jesús, ¿no? Esto, como has dicho tú, es muy, 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 muy importante. Es la doctrina, decíamos, fundamental. Que no conoce esto es un poco crítica la cosa, porque esta es vida eterna, que conozcan a ti, el verdadero Dios, es lo que tú has enviado. Si uno no tiene la idea clara en esto, es muy complicada la cosa.
Efectivamente, ahí consiste la vida eterna, conocer al Padre como el único Dios verdadero. ¿Por qué al Padre se le llama el único Dios verdadero? Porque es un Dios único, no hay otro Dios como Él, es el Dios supremo. Y a Jesucristo como el enviado, o sea, conocer a dos personas, al Padre y al Hijo. Así es como adquiriremos el conocimiento para obtener la vida eterna, conociendo a dos personas divinas, no en conocer a tres personas divinas, como enseñan los trinitarios. No en conocer a una sola persona divina, como enseñan los unicitarios y los unitarios, que enseñan que solamente hay una persona divina, no. Es en conocer a dos, que son el Padre y el Hijo. Así es como adquiriremos ese conocimiento que nos llevará a la vida eterna. Los que no tienen este conocimiento, pues sencillamente, pues no adquirirán la vida eterna. Los que rechazan este conocimiento, mejor dicho, los que lo rechazan. Porque hay muchos que no tienen este conocimiento, pues porque nunca han tenido la oportunidad de tenerlo. Y Dios tendrá misericordia de ellos, y ya sabéis, los que jamás hayan oído, hayan conocido la verdad, serán juzgados conforme a sus obras, y si perseveraron en hacer el bien, pues recibirán la vida eterna. Pero aquellos que rechazan este conocimiento, pues están rechazando el conocimiento que lleva a la vida eterna, así de simple. La existencia de dos entidades, de los dos dioses, llamado Yahvé, que son el Padre y el Hijo. Por eso dice la Biblia que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. No tenemos comunión con el Espíritu. La Biblia nunca dice que tenemos comunión, que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, como dicen muchos iglesieros, analfabetos bíblicos, engañadores, falsos maestros. especialmente los pentecostales, dicen que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. No hay ni un solo pasaje en la Biblia, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, donde se diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. No. La comunión es por medio del Espíritu Santo, comunión en el Espíritu, pero no comunión con el Espíritu Santo. La comunión es con el Padre y el Hijo, dice la Biblia, no con el Espíritu de Dios. Veréis que en muchos pentecostales enseñan esa doctrina de que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Benihim, por ejemplo, este hijo del diablo, este falso evangelista, pues la enseña mucho, la comunión con el Espíritu Santo. Entonces eso es un engaño, es un terrible engaño, eso es una gran mentira, enseñar que tenemos que tener comunión con una supuesta tercera persona de la divinidad.
Sí, hermano, acerca de lo que están hablando de la famosa tercera persona de la Trinidad, todo eso, pues la Biblia no, cuando la lees bien y se pone uno a estudiarla, pues realmente no habla de una tercera persona. Son interpretaciones que los pastores le dan a ciertos pasajes donde se menciona al Espíritu Santo, pero pues la Biblia es totalmente monólatra y pues habla de los dioses y de, especialmente del Padre y del Señor Jesucristo. Paso palabra.
Así es. Y además que, bueno, en la Biblia los que niegan, que dicen que Jesús no, pues que Jesús no es Dios, que nunca se le llama Dios, ¿cómo que no? En la Biblia hay ciertos pasajes donde a Cristo se le llama, se le da el título de Dios, en diferentes pasajes de la Biblia. O sea, aquellos que dicen que a Jesús nunca se le llama Dios en la Biblia están mintiendo descaradamente. Claro que se le llama Dios. Por ejemplo, en Isaías 9:6, cuando se habla del Mesías, y se llamará Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. ¿Ahí de quién está hablando? Está hablando del Mesías, de Jesús. Y se le llama Dios fuerte, Dios poderoso. Es un Dios, Jesús. Pero no es el Dios máximo, no es el Dios supremo. Esa es la verdadera teología bíblica. Entonces es muy diferente a lo que enseñan los trinitarios y los unicitarios y los unitarios. También enseñan la gran mentira de que solamente hay un Dios y que no existen más dioses. Eso es mentira. La Biblia jamás enseña que solo existe un Dios. Nunca. No hay ni un solo pasaje donde se diga que solo existe un Dios. Son las malas traducciones las que dicen que solo hay un Dios. Por ejemplo, la Reina Valera, en 1 Corintios 8, 6, dice la versión Reina Valera, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Eso es una pésima y diabólica y falsa traducción. ¿Por qué? Pues muy simple, porque si os vais al texto griego, veréis que la palabrita solo no se encuentra en el texto griego. La Biblia nunca dice que solo exista un Dios. Lo que dice es que tenemos un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Bueno, pregunta aquí Carlos Perla, que yo cómo me defino. Pues yo me defino como enoteísta monólatra. Que nosotros, al menos la mayoría de los que estamos aquí, somos enoteístas monólatras. ¿Qué significa eso de enoteísmo? ¿Qué es el enoteísmo? ¿Y qué es la monolatría? Pues el enoteísmo es la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, pero reconociendo al Padre como el Dios supremo, el Dios todopoderoso. No hay otro Dios como Él, Él es el Dios máximo, Él es el origen de todas las cosas, el creador de todas las cosas, y Jesucristo es el Hijo de Dios, es el segundo Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Y monólatra, la monolatría, ¿qué es la monolatría? La monolatría lo dice la palabra. Monos, que significa uno, y latría, que significa adoración. Es decir, que adoramos solamente a un Dios. Al Dios que adoramos es al Dios supremo, que es el Padre Celestial, tal como enseñó Jesús. ¿No? Jesús que enseñó en Juan capítulo 4. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es el único Dios que adoramos, al Padre. Por lo tanto, somos monólatras y somos también enoteístas. Y yo me considero enoteísta monólatra. Y respecto al pasaje de 1 Juan 5:7 que menciona aquí en el chat el hermano Marco Antonio, pues eso, como sabéis, es un pasaje apócrifo, falsificado, la Reina Valera, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pues es un pasaje falsificado porque los manuscritos griegos no se encuentran esas palabras, fueron añadidas. No se encuentra en ningún manuscrito griego. Al menos en ningún manuscrito griego antiguo, fiable, no se encuentra esa expresión trinitaria.
Así
Es
es,
una
así es.
expresión trinitaria, no existe.
Esto, hermano, esto de la tendato, antes estaba viendo, después que lo has dicho tú, yo no lo sabía. Me da alguna video, imágenes que ponía la televisión americana. Pero ya veremos lo que pasa. Pero como has dicho tú, de ahí se va a descadenar, tenemos que esperar lo peor.
Sí, porque exactamente, porque lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos es culpar, buscar un terrorista, ¿eh? ¿Quién es ahora mismo? Y además que ha ocurrido el día 15, fijaos bien, el día 15, la fecha de la fiesta nacional en Corea. Corea ya había amenazado con destruir Estados Unidos, decían que iba a ocurrir algo el día 15 y efectivamente ha
Como
ocurrido
sea, sea que ha
el día
sido la
15,
cosa,
que
de
ha habido
ahí
unos
va a ser el
atentados.
problema.
Claro, entonces dirán, buscarán un chivo expiatorio, o dirán que ha sido Corea. Evidentemente yo no creo que haya sido Corea del Norte, entonces van a decir que ha sido Corea los terroristas y van a buscar pues atacar a Corea. Ya les han dado a los Estados Unidos vía verde, les han dado vía libre para poder atacar a Corea. China ya se está alejando de Corea del Norte, Rusia también, y por lo tanto le están dejando la mano libre a Estados Unidos para atacar a Corea. Y como ataquen a Corea, pues Corea va a responder. Corea no es como Siria, Corea no es como Libia, ¿eh? Corea es otro país muy diferente que está muy bien armado, que tiene armas nucleares. Y lo más probable es que tenga también montones de maletines nucleares repartidos por los Estados Unidos. Es muy probable. De modo que como se les ocurra a Estados Unidos atacar a Corea, la respuesta que van a tener, bajo mi punto de vista, va a ser la destrucción de los Estados Unidos. Yo estoy convencido que Corea es el látigo de Dios para destruir los Estados Unidos, para castigar a los Estados Unidos.
Hermano Tito, de acuerdo a las noticias que están circulando en la
Sí.
televisión, en la radio, últimamente, hace unos minutos, pues aquí los gobiernos, a cada estado tiene su semi-independencia, entonces cada estado funciona individualmente en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, la ciudad de San Francisco, Nueva York, la grande ciudad de Los Ángeles, en este momento están tomando las precauciones debidas, las policías locales, pero a eso pues el gobierno federal, el presidente le ha ofrecido ayuda y están tomando todas las precauciones pertinentes para evitar un ataque a las ciudades principales. O sea, eso quiere decir que están conscientes de que el objetivo sería una ciudad grande. Y curiosamente, pues estos atentados siempre se ve que el objetivo principal es hacer daño a cantidad de seres humanos, porque el maratón de Boston es el maratón más grande en número de aquí, de este país. Aquí hay varios maratones, el de Nueva York, el de San Francisco, hay varios, pero el más grande en cuanto a cantidad de personas que participan, pues es el de Boston. Y bueno, curiosamente ahí justamente en el lugar de la llegada de los participantes, o sea, la meta final, ahí es donde estallaron por lo menos dos bombas. Así que hoy por hoy, de acuerdo a las noticias, pues lo que están haciendo los gobiernos locales es tomar las precauciones, alertar a la gente y la policía y el FBI, pues están activados. No hay restricciones todavía. El espacio capital, donde está la Casa Blanca y todos los edificios de gobierno, todavía no hay una restricción, una orden de que restrinja el espacio aéreo. Así que básicamente lo han dejado en cierta manera a discreción de los gobiernos y policías locales. Eso es hasta lo que se ha dicho en este momento a través de los medios noticiosos. Claro que quizás hay que esperar un poco más para ver qué pasa en las horas que vienen. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Me tengo que estar atento a las noticias en las próximas horas. Seguramente vais subiendo el número de muertos. Y no os extrañen que digan que ha estallado otra bomba en Estados Unidos en cualquier otro lugar. Una o varias bombas. Puede que sea hasta el comienzo de una serie de atentados Y ya os digo, esto puede ser el motivo, estoy convencido, el motivo para culpar a terroristas. Dirán que estos terroristas son coreanos del norte. Ahora mismo el mayor enemigo de Estados Unidos es Corea del Norte. Pues culparían a Corea del Norte para poder lanzar el ataque a Corea.
Pues esperemos a ver qué sale después en las noticias, hermano, cómo reacciona Estados Unidos ante esto. Hay que estar atentos a ver que culpan inmediatamente a Corea del Norte. Y sí está muy raro que pues no haya medidas, digamos, pues más fuertes en cuanto a su seguridad, pero pues veremos qué pasa. Posiblemente sea como lo maneja usted, un autoatentado, para pues, así poder decir que han sido agredidos, que han derramado sangre de norteamericanos y que pues tienen todo el derecho para atacar.
Así es, hermano Eder. Así es. Van a buscar, pues, un culpable, ¿eh? Cogerán por ahí un par de chinos controlados, pues, controlados. Un par de chinos dirán que, pues, que ellos fueron ordenados por el gobierno de Corea del Norte, poner las bombas, algo así. Y entonces es cuando, pues, eso, lanzarán un ataque contra Corea del Norte. Y Corea va a responder, pues, con sus armas nucleares que tiene. O sea, que es lo más probable es que eso sea lo que suceda. En las próximas horas, los próximos días, mañana, pasado, pues ya dirán, pues quiénes son esos terroristas, lo dirá el gobierno de Estados Unidos, vamos, dirá quiénes son los que ellos les interesan que sean, porque estoy convencido que no ha sido Corea del Norte, desde luego, no se van a ser tan idiotas los de Corea del Norte poner pues esas bombas para matar a gente ahí en Estados Unidos. Corea del Norte no va a atacar a nadie, ellos se van a defender. Si Corea del Norte es atacada por los Estados Unidos, ellos se van a defender y van a arrasar con los Estados Unidos, estoy seguro.
Sí, yo quería decir algo. Sí, vamos a ver. Creo que hay un documento llamado Los
Sí,
Protocolos de
Carlos, adelante.
Sion, que bueno, pues en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que se ha cumplido casi, casi todo, ¿no? Pues estaríamos en la tercera, ¿no? Y creo que los protocolos de Sion dicen algo sobre esa tercera guerra, ¿no?
Sí, los protocolos hablan, sí. Ellos dicen, bueno, más que los protocolos, hay una correspondencia de dos masones muy famosos del siglo XIX, donde hablaban que tenían que desencadenar una tercera guerra mundial, para así poder implantar un gobierno mundial. Eso lo dijeron ellos. En los protocolos de lo que se habla es de un gobierno mundial también, por un rey, gobernado por un rey de la sangre de Sion.
Eso es muy cierto. Así mismo ocurrió con lo del 9-11. No sé si lo habían mencionado anteriormente, pero
Sí, Eric,
fue lo que
adelante.
utilizaron de excusa para poder tirarle a Irak.
Sí,
Posiblemente hagan lo mismo. Estos
claro,
individuos sacan la excusa, ¿no? Que fue uno de los de Corea, fue un atentado terrorista y comiencen, pues, una guerra que es lo que se está esperando.
gracias, hermano. Lo hicieron en el 11S, como bien has dicho. Hicieron ese autoatentado en Nueva York, destruyeron las Torres Gemelas. Y también el edificio número 7, que estaba al lado de las Torres Gemelas, también se derrumbó, para que no lo sepa, fue demolido, y fue la excusa perfecta para invadir Irak y apoderarse de Irak. Pues algo parecido es lo que está ocurriendo.
Creo que el hermano John ha escrito en el chat que se conoce quiénes son los responsables. No sé si es pregunta o está dando la respuesta.
No, no, bueno, que yo sepa, de momento no han dicho nada. Lo que he leído en los periódicos no dicen quién, de momento no dicen quién ha sido, pero estoy convencido que van a decir que han sido terroristas coreanos del norte. Y si no, esperad las próximas horas o los próximos días y veréis cómo el gobierno de Estados Unidos va a decir que ha sido Corea del Norte.
Pues es que esta gran guerra pues ya se está maquinando y ya se espera, hermano. Ya estamos en los tiempos en los que pues las cosas están para que sucedan. Ya pues solamente Dios conoce cuándo va a empezar todo, pero pues las cosas están puestas, ya está el material, el armamento que cuentan los ejércitos del mundo, pues tienen armamento para llevar a cabo esos planes. Tienen ya la tecnología, la logística para la tecnología, para implantar un gobierno mundial. Ya todo está puesto, hermano Tito. Ya nada más cuestión de que los líderes satanistas decidan cuándo.
Así es, hermano Eder. Entonces el plan es ese. Como estoy diciendo aquí en el chat, yo creo que Estados Unidos va a ser castigado por Dios, va a ser destruida esa nación y va a utilizar a sus enemigos, principalmente a Corea del Norte, que es el principal enemigo de Estados Unidos, para castigar a Estados Unidos y destruir sus ciudades. Creo que Estados Unidos dentro de muy poquito va a ser destruido con armas nucleares. Ese país es ahora mismo el país más apóstata y malvado de la Tierra. Ha llegado el momento del castigo de Dios a esa nación, a los Estados Unidos. La caída de Estados Unidos, que evidentemente va a llevar al mundo, pues, a un caos total. Cuando caiga los Estados Unidos, se hundirá la economía mundial para preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, primero tiene que caer de Estados Unidos, tienen que ser destruidos los Estados Unidos. Igual que Dios utilizó a gobernantes, a reyes para castigar a Israel, al apóstata de Israel, pues igual va a utilizar a otros gobernantes para castigar a los Estados Unidos. Estados Unidos es un semillero desde hace ciento y pico años de las peores sectas que han venido de allí. Hay una apostasía entre los pastores y falsos evangelistas de ese país impresionante. Las iglesias han caído en la apostasía y por lo tanto ese país, esa nación va a ser destruida. Y yo recomiendo que a los que vivan en Estados Unidos que se marchen cuanto antes de ese país. Es mi consejo. Luego que cada uno pues que haga lo que quiera. Pero ese es mi consejo. Yo si estuviera en los Estados Unidos me marcharía zumbando de ese país.
Hermano, ya como que se ha comprobado ya que esa es una de las formas de cómo hacer guerra contra los Estados Unidos, poniendo bombas en diferentes partes de las ciudades sin que la gente se dé cuenta. Y estuvimos hablando la vez pasada sobre los maletines nucleares y verdaderamente que
Sí, uno puede determinar o llegar a la conclusión de que es una manera de los terroristas provocar a Estados Unidos, o supuestamente los terroristas. Casi siempre, si uno se pone a analizar lo que sucedió en el 9-11, ahora en la tarde de hoy, básicamente ellos siempre están buscando donde hay multitud de gente, donde puedan llevarse a dos o tres enredados, como uno dice, hablando en ese vocabulario. Y anteriormente estábamos hablando en la charla anterior sobre los maletines estos nucleares, y eso es como un mensaje que deberían tener en consideración de que es una buena estrategia, digamos desde el punto de vista de Corea, poner diferentes bombas en diferentes partes de Estados Unidos y de esa manera pues volar las ciudades. Creo que hoy en día uno debe tener mucho cuidado donde uno se mete. Porque verdaderamente que estos tipos lo que andan buscando son masas para poder lograr su objetivo. Y nada, eso era todo, mi hermano. Pasa palabra.
gracias, hermano. Pero bueno, tenemos que tener claro, los terroristas no han sido los coreanos. O sea, Corea del Norte es ridículo, es estúpido que haya puesto esa bombita ahí en Boston. O sea, los terroristas es el gobierno de los Estados Unidos. Son ellos, estos gobernantes satánicos, los que hacen estos autoatentados. Estoy convencido que han sido ellos los que han ordenado poner esas bombas para poder así culpar a Corea del Norte y atacar a Corea del Norte. Pero no tiene absolutamente ningún sentido que haya sido Corea del Norte la que haya puesto esas bombas. No ha sido Corea del Norte. Corea del Norte no va a atacar a nadie. Corea del Norte se va a defender cuando sea atacada, que es diferente. Cuando sea atacada por Estados Unidos, Corea del Norte va a ordenar seguramente, pues, explosionar diferentes bombas nucleares contra los Estados Unidos, así de simple. Y así es como van a acabar con los Estados Unidos. Pero ese atentado que ha ocurrido hoy en Boston, esto es lo más probable, vamos, tiene toda la pinta de ser un autoatentado. Buscarán a un culpable y seguramente veréis que dirán que han sido algún coreano, alguien que trabaja para el gobierno de Corea del Norte. Van a culpar a Corea del Norte para invadir, para atacar Corea del Norte, como hicieron con Libia, como hicieron con Siria, como hicieron con Irak. Pues quieren hacer exactamente lo mismo con Corea del Norte, pero evidentemente no lo van a conseguir. Corea del Norte no es Siria, no es Libia, ni es Irak. Corea del Norte es un país de fanáticos que están armados hasta los dientes con armas nucleares. Y la respuesta que van a recibir, pues, va a ser tremenda. Bueno, la última charla que tuvimos, la de hace 2 días, ya está publicada, ¿eh? Fue una charla bíblica muy buena, bastante larga. La del día 13, la del día 13 ya está publicada en la página web. Así que el que la quiera bajar, os la recomiendo. Fue una excelente reunión la que tuvimos.
Malo. Sí, hermano, comentando, hermano, es que estaba como un poco descontrolado del horario de España, el de Colombia. Yo no sé cuántas horas se lleva de Colombia y España, hermano, qué pena.
Pues eso
¿Cómo
lo
se dispone?
puedes, a ver, eso, míralo. Yo es que no lo sé, no sé si son 6 o 7 horas. Eso míralo en internet. Mira, tú pones en internet, Juan Gabriel, hora de
Sí.
España, hora actual de España, y ya está, en el buscador, en el Google, hora de España, y ahí vas a saber qué hora hace en España
Ah, bien.
y la diferencia. Ahora aquí en España son las 12:36 de la noche.
Sí. Ah, bien, hermano, ustedes empezaron hace por ahí cuánto empezaron con la charla.
Pues hemos comenzado hace una hora y media, hermano.
Ah, bien, entonces sí, más o menos es como las 4, la hora colombiana, porque
Sí.
aquí ya son como las 5:37 de la tarde.
Eso es, pues hace una hora y media que hemos comenzado. Ya sabes que
Sí, ah,
estás. Si quieres aportar algo, Juan Gabriel, ¿quieres decir algo? Pues adelante.
No, mano, pues llegué algo tarde a la charla, pues me enteré que hubo un atentado en Estados Unidos y pues, no sé, ustedes cuentan que ese mismo Estados Unidos es como una estrategia que ellos tienen como para destruirse ellos mismos.
Vale. No, la estrategia es sencillamente esa. ¿Cómo se apoderan ellos de un país, de los países? Como han hecho con Irak, como hicieron con Libia, como están haciendo ahora con Siria. ¿Cómo el gobierno de los Estados Unidos se apodera de los países? Pues es bien simple, la táctica es muy antigua. Hacer un autoataque, un autoatentado, y luego buscar un culpable. Buscan al culpable, le echan la culpa y así atacan a ese país. Sencillamente. Es una táctica muy vieja. Y la que está actualmente, la que está realizando los Estados Unidos. Bien, a ver, ¿quién quiere decir aquí, hablar algo? Carlos Perla. Adelante, Carlos.
Sí, yo un poquito para comentar lo que dije el otro día sobre Estados Unidos, todos esos muros fronterizos con México se han hecho con una doble función. Se han hecho para no poder entrar, pero cuando las cosas se pongan muy feas ahí, ser cerradas las fronteras y esos muros serán para no poder salir. Y bueno, pues también yo sé que hay ciudadanos norteamericanos que están renunciando a su propia nacionalidad y algunos pues están yendo porque pues saben lo que viene. Paso palabra.
Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que has dicho, Carlos. Muy bien. Y muchos estadounidenses están emigrando y más que van a emigrar, se van a largar de ese país rumbo especialmente a Israel. Estoy convencido que va a haber un gran éxodo, una gran salida de israelitas, estadounidenses, que se van a ir a la tierra prometida, que van a regresar a la nación de Israel. Esto lo vamos a ver dentro de muy poquito. Estoy convencido.
Sí, una cosita más, por ese plan malévolo que pues estuve comentando, otra de las cosas que pretenden hacer es después de que caiga Estados Unidos, quieren que vayan millones de inmigrantes musulmanes hasta ahí.
Muy bien. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, mañana tenemos otra charla, otra reunión. Aquí, a la misma hora. Si Dios lo permite, claro. Entonces, pues nada, le damos las gracias a Dios por esta charlita, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta charla bíblica que hemos tenido, por este estudio. Gracias por habernos dado el conocimiento de la verdad. Gracias por habernos dado a conocer la verdadera doctrina. Y gracias, Padre, porque sigues utilizando estas charlas bíblicas para llevar la luz a muchas personas y de esta manera puedan salir del error doctrinal que les han enseñado en el sistema iglesia apóstata. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des fuerzas y te pedimos que se cumpla tu palabra, que se cumpla tus profecías, para que de esta manera pueda llegar cuanto antes tu reino glorioso aquí a la tierra y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, igual que se hace en el cielo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala. Y ya sabéis, estar atento a las noticias, en internet, en la televisión, como lo que está ocurriendo. Va a seguir subiendo seguramente el número de muertos. Es muy probable que estallen otras bombas en Estados Unidos, más bombas, ya veremos qué ocurre. Pero esto me huele que ya están iniciando, están preparando la guerra contra Corea del Norte. Huele a eso. Y todo esto tiene esa pinta. De modo que mañana nos escuchamos, hermanos, aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos.